En una noche sin luna ni estrellas, no se ve nada, pero puede uno imaginarlo todo.
Chuck Palahniuk en Superviviente. Hold on. Will you risk exciting me? Want to join me somewhere tonight? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hold back. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Parece mentira que ya estemos en el quinto programa de esta tercera temporada que hemos empezado con tantas ganas. En el programa de hoy hablaremos sobre, como siempre, un poco sobre la actualidad literaria de la provincia de Alicante. Os plantearemos una nueva pregunta de la semana y os daremos algunas recomendaciones. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en Internet, e interactuar con nosotras en tiempo real a través de nuestro Twitter, StarbucksUMH. Soy Cristina Coll y junto a mí mis colaboradoras, Ginette Oral y Liz Gaibar. Buenos días, chicas.
Muy buenas.
Muy buenos días.
A los controles está Paco Hernáiz. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos el programa, como todas las semanas, dando un repaso a los e-books más vendidos en Amazon. En el puesto 10 tenemos El despertar del lobo, de Lola Penieva. Es una novela romántica, continuación de Los tres nombres del lobo. En el número 9 está Ofrenda a la tormenta, de Dolores Redondo. En este caso es una novela policíaca y es el desenlace de una trilogía que comenzaron El guardián invisible y Legado en los huesos. En el 8 tenemos El océano al final del camino, de Neil Gaiman. Es el autor de la saga de cómics de Sandman, entre otros, y de libros como Coraline, y se trata de la nueva historia de este autor de literatura fantástica. En el 7, Operación Matrioska, de Álvaro Botija. Ya estaba en nuestro top la semana pasada, y se trata de una emocionante novela de suspense ambientada en Moscú. En el puesto 6 está La puerta de los 13 rojos, una aventura cuántica, de Sonia Fernández Vidal. Se trata de un libro educativo-divulgativo, juvenil, que busca interesar a los lectores en física cuántica. En el 5, El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot. Es un thriller histórico ambientado en la Grecia clásica y ha sido finalista del Premio Planeta. En el puesto 4 tenemos El guardián del tiempo, de Mitch Albom. Es una historia que inspira a reflexionar sobre el paso del tiempo. Se trata de narrativa inspiradora y de reflexión. En el 3, una institutriz muy especial, de Anne Harris. Es una novela romántica que cuenta la historia de una heredera rica que se hace pasar por institutriz. En el 2 está Venganza en Sevilla, de Matilde Asensi, y es la nueva novela histórica de esta autora alicantina. Y en el 1 tenemos un ensayo histórico, España y Cataluña, de Henry Kamen. Estudia la relación entre España y Cataluña a lo largo del tiempo y sirve para analizar un poco la situación actual. Estos han sido los e-books más vendidos de esta semana. Bueno, os traemos una sorpresa esta semana y es que también contamos con la presencia de Jorge Salazar. Hola, Jorge.
Buenos días.
Es alumno aquí en la UMH y autor de una trilogía.
De la ciudad de los tullidos.
Sí, de la ciudad de los tullidos, que va a convertirse en trilogía dentro de poco, ¿no?
Sí, ya está casi terminada la tercera parte y ahí vamos.
Viene a hablarnos sobre sus novelas y a estar un rato con nosotras. Vamos con la pregunta de la semana. La semana pasada os preguntamos con qué libro o libros os iniciasteis en la lectura. Estas han sido vuestras respuestas.
Predator Hunter nos dice en Twitter, pues de forma seria, con El elfo oscuro, que lo encontré en la biblioteca pública.
Carlos García nos responde también por Twitter, la lechuza de Harry Potter no me trajo la carta de Hogwarts, pero sí encendió mi ilusión por la literatura.
Eso nos pasó a muchos. Carlos Ibarra nos cuenta también por Twitter. Supongo que como la mayoría empecé con los del barco de vapor en el colegio, pero empecé en serio con la saga de Harry Potter.
Pablo Poveda nos dice por Twitter que Bueno, no me gustó Harry Potter ni El Señor de los Anillos, pero desperté por error con Kerouac y En el Camino.
Bea Lara nos cuenta, ¿Moby Dick o El Mago de Oz? Quizás no lo recuerda bien porque dice que antes seguramente habría más.
De nuevo encontramos una gran participación por parte de nuestros oyentes en la pregunta de la semana. Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Liz nos propone esta semana una nueva pregunta que podéis contestar en nuestro Facebook, StarbucksVMH, o a través del hashtag en Twitter, Pregunta Starbucks. Liz, ¿qué nos preguntas hoy?
¿Con qué libro habéis derramado alguna lagrimilla? Bueno, que seguro que los hay.
Empiezo a hablar como llorona. Han sido bastantes libros. El cuaderno de Noah de Nicholas Sparks me hizo llorar mucho en su momento y de hecho me llegó mucho más que su adaptación al cine, la famosa película El diario de Noah, que me dejó un poco fría. También me arrancó unas cuantas lágrimas el final de La ladrona de libros. Y una cosa que valoro mucho de este libro es que fue capaz de hacerme reír y llorar a la vez. Y eso no me ocurre mucho. Rebeldes, de Susan Eginton, es un libro que leí en la adolescencia, del que guardo muy buen recuerdo, que también me emocionó el final y que voy a hablar aquí ahora de este libro también. Otros fueron como Agua para chocolate, El niño con el pijama de rayas, que aunque tampoco me convenció demasiado, me hizo llorar mucho, al final sobre todo, Tokyo Blues, La historia interminable y hasta con El principito me emocionó cuando lo leí por primera vez. Con decir que he llegado a llorar con ciertos momentos de la saga de Harry Potter. Pero antes me pasaba más. Ahora es más difícil encontrar libros que consigan hacerme llorar.
¿Con Harry Potter?
Sí, ciertos momentos de la saga me pillarían en una época sensible, probablemente.
Pues sí.
Pues yo tengo menos repertorio. Yo, Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Yo creo que todo el mundo que la ha leído ha llorado porque es muy, el final,
vale,
es muy,
sí,
emotivo.
Vale, sí, con eso también.
Sí.
¿Ves? De todas formas, también me pasó con una saga de romántica de Vicky Andrews, que lo leí hace también un montón de tiempo. No me acuerdo del resto de la saga, pero me acuerdo del final. Fíjate si me marcó y sé que lloré. Y luego con Expiación del cable el otro día también me emocioné mucho. Y Sin Sajo en su momento también... No sé si llega a llorar, pero vamos, si no estuve a punto. Pero vamos, no tengo tanta lista.
Que el final es muy triste, el de Sin Sajo también.
Sí.
Sois unas lloronas, ¿eh? Yo, a ver, La historia interminable, que pues, de hecho, comentaremos en las recomendaciones. También, como ha dicho Liz, el libro de Marina. Y, por supuesto, Precious.
O sea, sí, que yo no soy tan llorona. También la semana pasada.
Exacto.
Probablemente sea un libro que si lo leo yo también llore.
Sí.
Bueno, también vamos a pedirle a nuestro invitado que se moje un poco y conteste a la pregunta en directo. Jorge, ¿a ti qué libros te han emocionado? ¿Recuerdas alguno?
Sí, sobre todo en 1984, esa situación de opresión que vive Winston, creo que se llamaba.
Sí.
Y eso me conmovía bastante, pero no es que sea tan emotivo a la hora de leer, no.
La verdad es que sí, 1984 es una situación muy triste y...
deprimente.
Sí, a mí no me hizo llorar, pero sí que me impactó mucho el libro.
Muy conmovedor.
Sí. Recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag Pregunta Starbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 900-32-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
¿No sabéis qué leer? Pues no os preocupéis, porque como en cada programa os traemos cada una recomendación literaria. Empieza Liz en este caso. ¿Qué nos traes?
Yo os traigo Se lo llevaron, de Long Hoon. Es una de esas autobiografías que creo que todo el mundo debería leer para darse cuenta de hasta dónde puede llegar la barbarie humana. Long Hoon es una niña camboyana que huye del campo con su familia tras la llegada de los Jemeres Rojos, y allí se hicieron pasar por campesinos y trabajaron día y noche para recibir escasos alimentos porque las condiciones eran durísimas, y aún así llega un momento en el que la familia se tienen que separar para sobrevivir. está narrado de una forma sencilla y además la autora comparte aspectos curiosos de la cultura camboyana. De hecho, me acuerdo una escena que me marcó mucho, que es cuando describe cómo se comen allí a los insectos, porque allí se comen a los insectos y unas cucarachas con miel, no sé. Como todos los testimonios de víctimas de grandes genocidios de la humanidad, se lo llevaron, es un relato muy conmovedor. Y como digo, considero que estos libros, testimonios, son imprescindibles, porque aparte de mejorar la cultura, mejoran la empatía que puedes sentir con las víctimas de este tipo de holocaustos, de genocidios, de... Bueno, y en su mayoría son novelas, son relatos muy tristes, pero yo creo que es necesario leer algo así de vez en cuando.
Pues sí, es necesario para hacerte una idea de lo que ocurre en el mundo, salir un poco de, como quien dice, la burbuja en la que vivimos y conocer otras realidades de otras personas que lo han tenido peor también. Yo traigo en este caso, lo mío es una novela de ficción, como ya he comentado, traigo Rebeldes de Susan Eginton. La pregunta de esta semana me ha hecho recordar un libro que me emocionó mucho en su día. La historia se sitúa en Nueva York en los años 50, cuando existían dos grupos sociales enfrentados. Los Sox, que eran jóvenes de clase alta, y los Greasers, que eran de clase baja. Las peleas callejeras entre bandas desencadenan violencia y conflictos, y muchas terminan de forma trágica. Los conflictos familiares, la marginación, la ausencia de futuro llevan a algunos jóvenes a buscar en la calle y en el grupo lo que no encuentran en casa. Pero siempre queda un destello de esperanza. Como curiosidad, Francis Ford Coppola llevó al cine esta novela que describe la dura realidad en la que se mueven los adolescentes en los suburbios de las grandes ciudades.
Por eso me sonaba mucho el título, sí. Por él.
Probablemente hayas visto la película, porque sí. También es muy conocida.
Sí. Yo traigo la historia interminable de Michael Ende. O sea, cumple 30 años, ya sabéis que un 6 de diciembre de 1984 la historia interminable apareció en las salas de cine. La historia comienza cuando Bastian entra en una librería y roba el libro de la historia interminable. Bastian es un niño con mucha imaginación y le encanta leer. Cuando se sumerge en la lectura de la historia interminable, donde el reino de fantasía está en peligro, sus habitantes y lugares empiezan a desaparecer, ya que la emperatriz está enferma y nadie sabe cómo ayudarla. Por ello, Bastian debe unirse a Treyu, un valiente guerrero, para salvar fantasía. El libro está editado a dos colores para que el lector pueda distinguir entre el mundo real y el de fantasía. Además, es un libro fluido, entretenido, lleno de magia y fantasía. Creo que todos hemos visto al menos la película, La historia interminable.
Yo tengo muy adentro el libro, ya comenté en el programa pasado que era de los que me iniciaron en la lectura, sí. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. La película también me gustó, pero se queda en la mitad, cuenta la primera mitad de la historia solamente.
Sí,
el libro la cuenta
impacta,
entera.
¿No? Impacta más, es muy fíjate, fácil también de leer.
Yo no he visto la película, ¿eh? Yo solo he leído el libro.
Y la banda sonora ya perfecta, ¿no? De Limahl.
Sí. La película es bastante ochentera. Si la ves ahora, probablemente los efectos hayan perdido un poco, pero estaba muy bien en su día.
La esencia sigue.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y Jorge, ¿tienes alguna recomendación literaria para nuestros oyentes?
De momento, nada, lo que le comenté a Liz el otro día, que estaba con Superviviente de Chuck Palahniuk, que es una novela narrada en primera persona sobre un tipo que secuestra un avión para suicidarse. Evacúan a toda la gente del avión y graba todo el testimonio de su vida en la caja negra del avión. Es un libro bastante trepidante, interesante y rocambolesco.
Ya veo, Chuck Palahniuk, la verdad es que es un autor muy recomendable. Estoy empezando ahora a leer libros suyos y me estoy enganchando bastante a su estilo de escritura. Yo empecé con el de Club de la Lucha y me gustó mucho.
Bueno.
Estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Vamos a comentar algunos de los eventos literarios que han tenido lugar en los últimos días, tanto a nivel local como nacional.
De hecho, desde el último programa ha habido bastante movimiento en cuanto a eventos literarios, firmas, presentaciones. Por ejemplo, vamos a destacar la presentación del libro El viaje de Lilka, de la autora ilicitana de la Vaz, o el poemario Amar la herida, de Carmen Juan. Además, justo ayer, la Gaia Ciencia, de la que ya hemos hablado en programas anteriores, clausuró aquí en Elche la gira de presentación de su segundo número.
Precisamente el otro día estaba leyendo la revista, es muy recomendable y animo a los lectores a echarle un vistazo porque está muy bien.
También queremos dar la enhorabuena a los ganadores en la categoría de relato corto de los premios provinciales de la juventud organizados por la Diputación de Alicante. Estaremos pendientes de próximas convocatorias para compartirlas con nuestros oyentes.
Estamos atentas a toda la actualidad de concursos, de firmas de autores y las traeremos en los próximos programas. Cada semana, Gine nos te da algunas curiosidades de libros. ¿Con qué nos sorprendes hoy?
Pues con las librerías más bonitas del mundo.
Creo que me va a gustar este tema.
Comenzamos con Shakespeare & Co. en París, protagonista de películas como Medianoche en París, de Woody Allen. Es un lugar algo caótico y estrecho, pero tiene un gran poder de seducción. Además, hay un pozo de los deseos al que muchos arrojan monedas.
Tiene que ser preciosa.
Sí. También tenemos a Barter Books en Reino Unido, ubicada en una estación de tren victoriana en un pueblecito de Inglaterra. Esta librería de segunda mano abrió sus puertas en 1991 y puedes intercambiar libros en ella. Si os suena a Keep Calm and Carry On, se descubrió en esta librería, en una caja de libros antiguos comprados en una subasta.
Interesante.
También tenemos Libraria Leer de Vagar en Lisboa, que es un espacio abierto en el que siempre suceden cosas y en el que te puedes tomar un café mientras le echas un vistazo a la escultura de la mujer voladora en bicicleta que preside el lugar. Los domingos, además, se convierte en un mercadillo de antigüedades y artesanía.
¿Y qué más nos traes?
También os traigo Polar Maastricht, que es una catedral con más de 700 años de historia, nombrada en más de una ocasión como la librería más hermosa del mundo.
Está en los Países Bajos. Allí, sí. Según he oído, la población es mayoritariamente atea y las catedrales han sido convertidas en muchos casos en librerías, bibliotecas.
Exactamente. Y por último, el Ateneo Gran Splendid, en Buenos Aires, Argentina, que es posiblemente la única librería del mundo situada en el interior de un teatro, el Gran Splendid.
Ahora quiero visitarlas todas, no sé si os pasa a vosotros.
Sí.
Oye, yo encantada de ir.
Hacemos un tour, estaría un nombre de Starbucks.
Ya ves, yo lo veo. Unas curiosidades muy interesantes.
Muchas gracias.
Volvemos a hacer una pausa y volveremos ya para nuestra entrevista de esta semana.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Jorge Salazar nació en 1976 en Bogotá, Colombia. Desde pequeño tuvo interés por las letras y el pistoletazo de salida de su incipiente carrera se dio en 2003, cuando participó y ganó en diversos certámenes a nivel nacional, regional y local. En 2010 escribió la primera parte de la trilogía distópica La ciudad de los tullidos. A esta le siguió Solonso, La ciudad de los cuerdos, una novela pensada para complementar la acción descrita en la primera y narrada en un tiempo simultáneo a ella. Actualmente cursa periodismo aquí en la UMH y continúa escribiendo relatos para concursos, así como bocetos de distintos proyectos literarios. Jorge, recientemente has reeditado la primera novela de la trilogía y te preparas para publicar la segunda. Cuéntanos un poco más acerca de esto.
¿Sobre la reedición de la primera parte?
Sí, y sobre cómo estás lanzando ya la segunda, cómo piensas lanzar la tercera.
Bueno, estoy ahora mismo preparando un crowdfunding para lanzar un tomo con la primera y la segunda parte juntas y estoy en eso ahora mismo. También lancé de manera gratuita la primera parte por internet para que la gente se la baje en libro electrónico. Y bueno, lo que intento es que la mayor cantidad de gente posible conozca la primera parte y así pues que se puedan enganchar la segunda. No quiero poner una barrera desde la primera parte.
Eso está muy bien.
¿Qué ventajas viste en la publicación en ebook de tu obra respecto al papel?
Sobre todo costes y acceso. Bueno, el acceso es un poco subjetivo porque mucha gente pues no tiene el mismo acceso a internet o a una tablet o un libro electrónico, pero el hecho de que el libro no te cueste nada descargártelo pues ya ayuda bastante. Eso no se puede hacer con papel ni queriendo porque pues hay unos costes de impresión y todo eso supone invertir algo de dinero. Como no lo tenía, pues decidí hacerlo de esa manera.
Es una iniciativa muy interesante, la verdad, y permite sobre todo que la obra llegue a más gente.
De hecho, la trilogía de iniciada con la ciudad de los Tullidos nos mete de lleno en un futuro distópico. ¿Cómo le contarías de qué va a alguien para que se interese por la saga?
Surge más que todo de la inquietud ante los cambios sociales que estamos viviendo. El neoliberalismo llevado a un punto exacerbado es lo que lleva de un modo u otro a lo que ocurre en la ciudad de los Tullidos. Entonces me baso un poco en lo que ocurre en novelas como Un mundo feliz, en la que el Estado utiliza las drogas como un arma de control poblacional. Y a partir de ahí parte todo. Concretamente en la ciudad de los Tullidos, el punto de partida es una sociedad 40 años después del agotamiento de los recursos fósiles como el petróleo. Entonces, vale, se agota un poco, o sea, se agota la mayor parte de los recursos, pero que no estarán disponibles para la mayoría de la población, sino que estarán para una minoría.
De hecho, estuve leyendo en entrevistas que te hicieron que esta teoría del petróleo existe.
Claro.
Cuando hiciste la trilogía, ¿necesitaste mucho trabajo de documentación?
Conocía bastante a fondo el asunto. Por mi cuenta me había informado antes y era un tema que un poco me obsesionaba. Ahora se habla muy poco de este tema, pero yo, pues, puede que peque conspiranoico, pero estoy firmemente convencido en que los recursos son finitos y se tienen que acabar.
De hecho, se habla poco del tema porque quizás interesa que se hable poco.
Puede ser.
¿Consideras que tus novelas reciben influencias de algún otro libro? Has mencionado las distopías. ¿Alguno más realmente?
Sí, bueno, el estilo de autores como Gabriel García Márquez me han influido bastante y ese lenguaje de frases cortas, de descripciones sin ser demasiado barrocas, pues me gustan.
La verdad es que también es lo que más termina gustándole al lector. Si un libro es muy farragoso, a lo mejor el lector no se engancha a él.
¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a escribir y a publicar?
Que lea. Que lea.
Y mucho.
Que lea y que se vaya atreviendo. Tengo un amigo que lee mucho y bueno, el caso es que tengo varios amigos que leen mucho y les gustaría escribir, pero no se lanzan. Entonces les digo que no se limiten un espacio, dejen salir su prosa, luego ya le irán poniendo límites, luego ya irán diciendo, bueno, voy a hacer un relato, voy a hacer un micro, voy a hacer lo que sea. Pero que en un principio saquen toda esa prosa que tienen ahí acumulada, vayan ordenando sus ideas y se vayan familiarizando con ellas.
Y se le pierda el miedo al papel en blanco, sobre todo.
Sí, bueno.
De hecho, en este aspecto tú empezaste a escribir bastante joven, ¿no?
A los 11 años, 12, no sé.
¿Y cuánto tiempo llevas escribiendo novela?
Novela llevo 5 años, puede que un poco más.
¿Crees que tu estilo literario, sobre todo a la hora de escribir novela, ha evolucionado y ha mejorado, por lo menos desde la publicación de La ciudad de los tullidos?
Sí, claro, desde la primera edición a esta el cambio ha sido bastante grande. Le comentaba a Lisa ayer que ha habido un salto de una edición a otra. Se cometen muchos fallos de principiantes cuando escribes tu primera novela y pues esos fallos, si tú le das una releída a esos textos una vez se han enfriado, pues se subsanan.
Por curiosidad, ¿qué tipo de fallos suelen ser?
Bueno, un fallo importante que hubo en la primera parte era que había un personaje o dos que como que desaparecían del mapa así porque sí. Entonces, eso queda fatal.
Bueno, lo importante es encontrarlos.
Y alguna que otra errata, y bueno, pues todo eso ya ha quedado subsanado.
¿Qué reacciones y sensaciones quieres hacer sentir a tus lectores cuando leen tus libros?
Sobre todo que piensen, que se lo planteen, que se planteen un futuro distinto, que se planteen un presente del que son actores. Eso es lo que pretendo, más que nada. La ciudad de los tullidos es una caricatura de la sociedad en la que vivimos y sobre todo es una caricatura de las estructuras políticas. Ahora que vivimos en un momento de tantos movimientos sociales emergentes, se dan enfrentamientos ridículos entre personas, entre facciones, por estupideces, por personalismos. Entonces todo eso queda reflejado en la dinámica que tienen los personajes de la ciudad de los tullidos, en la organización política que tienen, que es la resistencia. Es caricaturizar el presente y mostrarlo en un futuro deformado.
Bueno, y un poco en cuanto al feedback de los lectores, ¿cuáles son las mejores críticas? Que no siempre las mejores críticas son las buenas. ¿Qué has recibido de tus novelas?
Pues hace mucho que no tengo feedback de ese tipo, porque cuando lancé la primera edición, pues sí lo tuve. Lo había editado en papel y hubo mucha gente que compraba el libro, se lo leía, me daba sus impresiones. Hace mucho no tengo una crítica así, pero no sé, pues en general ha gustado y me siento contento por ello.
¿Y qué te sirve de inspiración para crear situaciones y personajes a la hora de escribir?
La vida real, ante todo. La vida real, lo que vivo, lo que veo, los lugares por los que transito, la gente a la que conozco, los demonios que conozco dentro de mí mismo.
Ya veo.
Jorge, háblanos de la tercera parte de la trilogía.
El punto en el que se termina la primera y la segunda. Chris había dicho que corrían en un tiempo paralelo, la primera y la segunda parte. Entonces, el tiempo en el que concluyen esas dos es en el que empieza la tercera. Entonces, no puedo contar qué ocurre en ese punto, pero lo que sí puedo contar es que los personajes de ambas tramas se conocen entre sí, interactúan, se mezclan todas esas tramas, hay nuevos personajes, es la novela más completa que he escrito y la que más trabajo me está costando escribir porque ya van más de 300 páginas y no da avisos a que concluya de una manera satisfactoria.
Claro, es que cerrar una historia es más complicado que abrirla en general.
Claro.
Para terminar, ¿tienes algún proyecto futuro en mente, así más bien cercano?
Sí, claro. El otro día me lo preguntó Liz, pero le dije que había 3 novelas que estaban en camino, son 4. Es Corrupt Town, que es una novela sobre la corrupción en la Costa Blanca. Otra es English Breakfast, que es una novela sobre las colonias de ingleses que llegaron a la zona de Levante en los 70, y es una novela negra. Luego está Humo y Alquitrán, que es otra novela negra sobre el narcotráfico y estructuras policiales. Y luego está Alzamiento, que es la tercera parte de la trilogía.
Ya veo. Bueno, muchísimas gracias por todo, Jorge.
Nada.
Una semana más, tenemos que despedirnos, pero no os preocupéis porque volveremos a estar aquí. Y hasta entonces podéis encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, @StarbucksUMH y en Facebook, StarbucksUMH, también en nuestro blog. Muchas gracias, Gine, Liz, porque esto no sería posible sin vosotras, también a Jorge por su interesante aportación, y muchas gracias a Paco Hernández por llevar el control técnico. ¡Hasta pronto! Sister.